De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Esta mañana en De Hecho y de Derecho te traemos todos los detalles acerca del pronunciamiento de apoyo a la iniciativa para reformar la Ley General de Salud para fomentar bioinsumos y sistemas agroecológicos y establecer un programa nacional de restricción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos. Pronunciamiento que la campaña Sin Maíz, No Hay País está llevando a cabo junto con otras organizaciones como Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México. Recientemente, senadores de diversos partidos políticos, conscientes de esta situación, presentaron en el Senado de la República diversas iniciativas que señalan la necesidad de prohibir el glifosato. Entre estas, la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, y de las propuestas de reforma que incluye el dictamen conjunto de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, presentado en la reunión extraordinaria del Senado el pasado 29 de septiembre de 2022. Y que ha recibido hasta el momento el respaldo institucional de la Secretaría de Salud, de CONACYT, de SEMARNAT y la opinión técnica favorable de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, SADER.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, se transmite todos los martes en punto de las 10 de la mañana. Les saluda en este micrófono Alma Jessica Velázquez Gallardo. Y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes, quienes estamos muy contentas de darle la bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen pues a través de las vías del internet en udgtv.com/radio/Ocotlán, ahí nos puede sintonizar también. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una reforma legal, que tiene que ver con la propuesta de una reforma legal a la Ley General de Salud para fomentar bioinsumos y sistemas agroecológicos y establecer un programa nacional de restricción y prohibición progresiva de plaguicidas peligrosos. En este sentido, vamos a entrevistar el día de hoy, pero no sin antes decirle cuáles son las vías de comunicación con nosotros: el 392-92-560-19 para Ocotlán y Jamay. Lo repito, 392-92-560-19. Y para todos aquellos que nos escuchan fuera de Ocotlán, el 800-633-8100, nuestra alada sin costo en toda la República. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, Radio UDG Ocotlán, en Facebook y en Twitter. Y bueno, pues nos puede seguir en estas redes también. Ahora sí, le decía, vamos a tener en este programa el día de hoy al integrante de la campaña nacional Sin Maíz, No Hay País, y colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Asociación Civil. Él es Hugo Obed Martínez. Muy buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio para hablar justo de estos temas tan, tan importantes y tan trascendentes para la vida de muchos y muchos campesinos.
Claro que sí. Bueno, pues sabemos que la situación que se está dando en el país desde hace ya tiempo con las transnacionales y demás, pues es el uso desmesurado de plaguicidas, y que hay una reforma, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos presentado el 29 de septiembre pasado, en donde ustedes, bueno, pues hacen un pronunciamiento el pasado 11 de octubre. Platícanos.
Sí, nuestro pronunciamiento es para apoyar esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, justamente porque de forma reactiva a que se presenta esta iniciativa en el Senado, se presentan estos grandes agroempresarios con todos sus intereses detrás, y con sus intereses me refiero a estas grandes empresas que se dedican a la venta de estos insumos insumos para la agroindustria, para los pesticidas, etcétera, que es Bayer, Monsanto, Syngenta, ¿no? Se presentan a decir que esta iniciativa, que no pretende otra cosa sino regular sustancias que incluso ya son prohibidas en muchos países, sustancias dañinas, altamente peligrosas, ¿no?, que están reguladas y prohibidas en muchos otros países, pues se pretende hacer una regulación en el país y promover los bioinsumos como parte de esta transición agroecológica, ¿no? También muy conscientes del tema de cambio climático, etcétera. Bueno, entonces se combinan todos estos factores que propone la ley, y de inmediato sale la ministra a decir: no, momento, lo que pasa es que si realizan esa reforma pondrían en una grave crisis la producción agrícola nacional, cuando eso no es es cierto, ¿no? Entonces, nosotros como campaña, pues lo que hacemos es, así como hemos reclamado a muchos intentos de reforma, como lo fue la de la ley federal de variedades vegetales, ¿no?, que dijimos que eso no puede pasar, ahora que es una reforma que tiene elementos positivos, pues hacemos esta otra parte también de decir: momento, esta reforma tiene muchos elementos positivos que son benéficos para las y los productores campesinos, entonces la respaldamos, apoyémosla, ¿no? Vamos a promoverla.
Sí, claro. No, en ese tenor ustedes entonces están apoyando esta reforma que es pues recientemente presentada. ¿Qué va a pasar con este tema? Es decir, ¿cuáles serían los pasos a seguir para que la reforma se apruebe?
Se tiene que aprobar en comisión.
Sí.
Después de que se aprueba a comisión, ya se tiene que aprobar en el pleno del Senado, se manda a Cámara de Diputados, y si no hay modificación en Cámara y se aprueba, queda ya queda hecha la reforma, ¿no? Sí. Entonces, vamos, estamos en el primer tramo de una carrera que quizá no sea tan larga, esta más bien va a ser una carrera de mucho empuje, toda vez que recordemos que los tiempos políticos pues son un poco especiales, sobre todo cuando se acercan elecciones, ¿no?
Claro.
Entonces, estamos previo a años electorales, no quisiéramos que esta reforma quedara detenida, ¿no? Que quedara ahí junto con muchas otras reformas en el cajón del olvido, sino pues nuestra intención como campaña es impulsarla lo más fuerte posible para que logre completar estos pasos en un tiempo, vamos a decirlo así, récord, ¿no? Claro. Porque muchas iniciativas se presentan así cada año y pasan, ¿no? Pero a nosotros lo que nos llama la atención de esta es que tenemos que aprovechar estos intentos de reforma tan positivos que hay en un contexto en el que se da, por ejemplo, la prohibición al glifosato, ¿no?, que es esta sustancia altamente peligrosa, incluso cancerígena, ¿no?, y que ha provocado que la agroindustria pues se afile las garras y la defienda con todo, ¿no? Ya se ampararon, ya dijeron que iba a haber carestía de alimentos, ya se les dijo que eso no era cierto, se comprobó, se demostró, están las tablas de producción del INEGI, por ejemplo, de la que se contrapone, por un lado estamos viendo la producción anual, ¿no?, de granos, y cómo se ha incrementado la producción anual al mismo tiempo que ha disminuido el uso del glifosato. Y nos decían que si se prohibía el glifosato iba a bajar drásticamente la producción, que no se iba a poder producir maíz o granos en nuestro país. Entonces, eso no es cierto, eso no está pasando, ¿no? Pero son como estas especies de campañas, yo les llamo un poco del terror, ¿no?, de miedo, de querer decir, es que van a pasar cosas muy malas en el campo si hay una regulación, pero pues que más bien son son la forma en la que dan las batallas estas transnacionales, y nos toca a nosotros pues platicar, comentar cuáles son, en este caso, ¿no?, los beneficios de esta iniciativa de ley, que no va a ser una cosa tampoco sacada del otro mundo, ¿no? Vamos, México como país ha firmado muchos tratados y convenios internacionales, como el convenio de Estocolmo, como el de Rotterdam, cuyos objetivos son la regulación de estas sustancias o contaminantes. Por ejemplo, en el convenio de Estocolmo se llaman contaminantes orgánicos persistentes.
Sí.
¿No? Entonces, todas estas nombres que se les dan a estas sustancias que son altamente tóxicas y peligrosas, no solo para las personas, sino para el medio ambiente, ¿no?, internacional y México ha firmado esos compromisos y sin embargo en la legislación nacional no se han regulado, se siguen usando, ¿no? Hay todavía algunas sustancias que están prohibidas en otros países y que en México se siguen permitiendo. Entonces, vamos, tampoco es que sea una reforma que pretenda prohibir así a secas el uso de pesticidas o de ciertos fertilizantes que tienen algunos químicos o de herbicidas, ¿no? No, vamos, son convenios que ya se han firmado con anterioridad, ¿no? En los que ya se ha demostrado en distintos paneles nacionales e internacionales que son sustancias muy dañinas, ¿no? Entonces, bueno, la iniciativa lo único que está haciendo es ponernos al corriente, ¿no?, de una deuda que ya se tenía, porque además es una deuda para con la salud de todas las personas que trabajan en el campo, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, a veces nos quedamos como en estos datos muy técnicos, en la tesitura de hablar de los convenios que se firmaron, de las estadísticas, pero lo que hay que recordar siempre es que esta iniciativa es por el derecho a la salud de las personas que trabajan en el campo. Y detrás de todos estos números está la vida de las personas que laboran día a día en el campo y que tienen contacto directo con estas sustancias que en muchas ocasiones les causan enfermedades ya sea cutáneas o enfermedades respiratorias, o en algunos casos por exposiciones prolongadas incluso desarrollan algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces estamos hablando de historias de vida. Claro. Estamos hablando de la vida y la muerte, así de dramático que pueda sonar, pero en realidad se trata de asegurar un trabajo digno en el cual no tengas que dejar la vida, ¿no? O sea, en el cual puedas repetirlo año con año sin que eso te implique, por ejemplo, desarrollar un cáncer.
Definitivamente que el que ustedes estén apoyando este tipo de situaciones, como dices, pues es porque afectan la salud de las personas y de esas personas que trabajan directamente en el campo y que gracias a ellos pues comemos la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, la agricultura industrial, mencionaste dos grandes corporativos, bueno, se caracteriza por el uso de maquinaria y elevados volúmenes de agua que ustedes mencionan en su comunicado, extraídos del subsuelo, y bueno, fertilizantes sintéticos de los que ya nos comentabas, y que la contaminación de suelos y cuerpos de agua y la emisión de gases de efecto invernadero no lo dicen solo ustedes, sino que lo plantea el último informe, dicen ustedes en su comunicado de la ONU, ¿no?, del IPCC.
Sí, del panel intergubernamental de cambio climático, justo estas obligaciones que ya tiene, vamos a decirlo así, el Estado mexicano que ha firmado en distintos convenios, han sido principalmente para combatir el cambio climático, ¿no? La regulación de estas sustancias, porque la producción de estas sustancias impacta directamente en dos formas en el medio ambiente. Una, su producción es altamente contaminante, ¿no? Su producción, su traslado, la agroindustria como modelo productivo es extremadamente contaminante. Y dos, el uso de estos agrotóxicos repercute en la salud de las personas, ¿no? Entonces es un evento que tiene dos grandes áreas, el medio ambiente y la salud, y la mayoría de los compromisos vienen que tiene México como Estado, viene en el tema de la protección al medio ambiente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer frente al cambio climático. Porque, hablamos a veces de contaminación de aire, ¿no? Y se nos dice, por ejemplo, no uses el carro. Entonces, o no uses aerosoles. Y entonces nos empiezan a dar como todo un discurso sobre cuidado del medio ambiente y protección ante el protección y medidas proactivas para combatir el cambio climático que se sitúan en las acciones que hacemos las personas del día a día, pero que si bien son muy importantes, lo único que hacen es trasladar la responsabilidad, una responsabilidad que es de los estados y de las grandes transnacionales, ¿no?, a los consumidores finales, porque contamina muchísimo más, ¿no? Sí. En términos, por ejemplo, de agua, un cultivo con glifosato, que que resulta que a veces, por ejemplo, en la península de Yucatán, donde el suelo es extremadamente poroso, se ha detectado contaminación en los cenotes, ¿no? En las aguas subterráneas, con estos químicos. Entonces, bueno, la contaminación se da en muchas facetas, en muchos ámbitos, y estos modelos agroindustriales son generalmente los responsables de la gran cantidad de contaminación que hay, ¿no? Y son los que propician justo, o los que han propiciado en el trayecto de los años, pues el cambio climático. Entonces, sí es importante que como consumidores, que en lo individual tomemos medidas, pero también es importante que miremos a ver a esos grandes responsables, que son las grandes corporaciones, con estos modelos como el de la agroindustria, y a los estados, que tienen la obligación de regular. Y en este caso, bueno, se propone una medida que va a regular estas sustancias que no solo son dañinas para la salud, sino que también son altamente contaminantes.
Claro, definitivamente. Y como dices, pues México ya tiene obligaciones porque ha firmado convenios, porque tiene pues firmados tratados y demás, en donde pues se compromete a bajar estos indicadores de contaminación y de uso de estos de estas sustancias, ¿no? Que yo las diría que son sustancias pues peligrosas, ¿no? Y peligrosas a la salud. Entonces, sí, la vida de las personas está de por medio. Y ellos hablan, y tú lo decías al inicio de la entrevista, que se afectaría el tema de la seguridad alimentaria o el problema de la alimentación en México si se retira este uso de estos pues herbicidas, plaguicidas y demás, pero particularmente el glifosato, ¿no?
Sí, esto es como uno de los argumentos que utilizan. Sin embargo, ya se presentaron algunas tablas de la producción del INEGI desde que se dio el decreto, y nos muestra que ha existido un incremento en la tasa de producción de granos, al mismo tiempo que año con año se ha ido reduciendo el uso del glifosato. Y a esto quisiera hacer un énfasis especial. Estas iniciativas, muchas veces a la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones como la Campaña Nacional, se les dice que siempre están inconformes con las cosas, ¿no? Pero no presentan alternativas. Y creo que este es uno de esos ejemplos de que no es así siempre. Justo porque lo que se está promoviendo desde la iniciativa y también desde la campaña, y por eso mismo como campaña aprobamos esta iniciativa de reforma, es que se está promoviendo la transición agroecológica, ¿no? Transicionar de un modelo de producción agroindustrial a un modelo agroecológico, en el que se recuperen esos suelos que ya están altamente erosionados, en el que las prácticas de producción no impacten de forma negativa al medio ambiente, ¿no? Los modelos agroindustriales, además del uso de estas sustancias nocivas para el medio ambiente, también hacen uso de semillas transgénicas, ¿no? Y las semillas transgénicas, ya hemos visto que afectan a la variedad, a la variabilidad de las semillas que existen, y eso a su vez nos hace vulnerables, ¿no? En temas de cambio climático, porque gracias al trabajo de las personas campesinas en México tenemos más de 50 y tantas especies que se han adaptado a muy diversas medios ambientes, ¿no? A diversas condiciones climáticas. Y lo que está provocando el cambio climático en gran parte es que se modifiquen las condiciones climáticas de varias regiones. Pero ante esas modificaciones estamos preparados porque tenemos semillas, ¿no? Semillas que nos responden a distintos climas, a distintos suelos, a distintas alturas. Entonces, el uso de modelos agroindustriales que viene acompañado de estas sustancias, de estos agrotóxicos, también viene con las semillas transgénicas, ¿no? Entonces impacta de manera negativa a la capacidad de respuesta que tenemos frente al cambio climático. Entonces nosotros apoyamos esto porque los bioinsumos, ¿no? La promoción de bioinsumos y la promoción de la transición agroecológica es una apuesta no al futuro sino al presente, porque el cambio climático ya nos alcanzó, ¿no? Entonces tenemos que construir desde hoy las herramientas para poder alimentarnos hoy y mañana.
Excelente lo que nos comentas, porque pues mucha gente estará preocupada porque si retiran estas industrias, grandes industrias, con lo que ellos usan, que se escasearán los alimentos, y esto pues no es así. Ahora, ustedes están apostando pues por una transición agroecológica, para reducir la dependencia, pues, de estos insumos agrotóxicos.
Así es. Sí, la apuesta es por los bioinsumos y por la agroecología, ¿no?
¿Qué consiste? ¿Nos podrías explicar un poco?
Sí, claro, la gran apuesta es la transición agroecológica, que es una producción que no comprometa hacia generaciones futuras, ¿no? En términos ambientales. Esto con el uso de técnicas que en parte se combinan técnicas innovadoras y en parte se rescatan técnicas tradicionales que datan de cientos de años, ¿no? La selección de semillas se hace desde hace cientos de años. Por ejemplo, el control de arbences, de estas hierbas que trepan, se hace desde hace cientos de años con el cultivo en conjunto. Por ejemplo, con la milpa, ¿no? Que se cultiva el maíz y se cultiva el frijol y se cultiva la calabaza. Y entonces la calabaza le da cierta protección contra otras hierbas malas, vamos a decirles así, o hierbas que no fueron cultivadas, para que el maíz pueda desarrollarse, ¿no? Y el frijol al mismo tiempo está nitrogenando ese suelo. Entonces son sistemas complejos que ya existían, ¿no? Y que se está retomando todo ese conocimiento que ya se tenía y que en algunos casos se vio perdido, en otros todavía se mantiene, para promoverlos. Pero al mismo tiempo se están trabajando con fertilizantes naturales, que en esto viene el concepto de bioinsumos, ¿no? que propone la iniciativa de la ley, que son todas estas sustancias que se crean a partir de productos naturales, ¿no?
Sí.
Para potenciar ciertas cualidades del suelo, como fertilizantes, pues.
Sí.
¿No? Entonces, esas son las apuestas y esas son las propuestas que vienen dentro de la ley, ¿no? Por eso es que, vamos, estamos no casados, pero sí muy emocionados y de esta iniciativa de ley, y por eso es que la estamos defendiendo hasta cierto punto, ¿no?
Claro. ¿Quién la promueve? ¿Qué fracción parlamentaria es quien inicia esto?
Esta la presenta la fracción parlamentaria de Morena, la senadora Ana Lilia Rivera.
Sí.
¿No? Ella es quien presenta la iniciativa. Ella es vicepresidenta de la mesa directiva del Senado y forma parte de la comisión de agricultura, ¿no? Entonces ella presenta la iniciativa, se tiene que presentar en una mesa conjunta, la de agricultura, salud y asuntos legislativos. En esa mesa de trabajo conjunta es que se presenta esta iniciativa.
Muy bien. Y ahora, pues, lo que se busca es que el pleno pasa a comisiones, me decías.
Está en comisiones, entonces lo que sigue es que se aprobara en comisiones y después de comisiones ya se llevara al pleno, en donde esperaríamos que también fuera aprobada, ¿no? Pero ahorita donde está el freno es en comisiones. Lo que tenemos que hacer es apoyar a la iniciativa para que salga de comisiones y se presente en el pleno del Senado, y creemos que por el ambiente que ha habido en el contexto de la prohibición del glifosato, y de otras acciones que vienen en el Plan de Desarrollo Nacional de este gobierno, creemos que se va a aprobar, ¿no? O sea, va en consonancia con la política en términos escritos y generales que ha empleado este gobierno.
Claro, sí, iría alineada y beneficiaría no solo al campo, sino además, lo más importante, a la salud de las personas y, claro, al medio ambiente, que es otro de los bienes jurídicos que están aquí en juego.
Sí, de hecho se introduce en esta iniciativa, bueno, no se introduce de forma innovadora, sino como refuerzo, este concepto muy importante en el término jurídico, que es el principio precautorio, ¿no? Para catalogar a estas sustancias que son altamente peligrosas, debe tomarse el principio precautorio como elemento decisivo, ¿no? Es decir, no esperar a que tengamos una población de 50, 100 personas con cáncer, sino a partir del principio precautorio, ¿no? Establecer que existe un riesgo latente. Porque también eso es algo que han hecho mucho estas transnacionales de las que hablábamos. Ellas han dicho que no se puede prohibir el uso de estas sustancias toda vez que no se ha comprobado que existe una correlación directa entre el uso de las sustancias y el desarrollo de X o Y enfermedad. Que no existe una causalidad, ¿no?
Sí, que no hay.
Estadísticamente existe una correlación, pero no una causalidad. Entonces, en términos jurídicos, lo que debería hacerse es, bueno, existe una correlación, ¿no? Entonces, por precaución, vamos a averiguar, pero lo que averiguamos, si existe esa causalidad, se prohíbe.
Sí, claro, porque mientras investigamos, la gente se sigue enfermando y aunque no se demuestre todavía esa correlación, pues los números ahí están y las personas, como tú decías, y muy bien, pues son historias de vida, son personas, son familias que se enferman, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué nos dirías para concluir esta entrevista?
Pues, híjole, me la pones un poco difícil porque hay muchas cosas que decir a veces. Pero, mira, primero que el trabajo de transformación de la realidad está en el ahora, ¿no? A veces hay que trabajar mucho impulsando iniciativas positivas como esta, pero que también hay que saber decir alto a las iniciativas que nos marcan otro rumbo, como la Ley Federal de Variedades Vegetales. Eso por una parte. Por otra parte, es que todas y todos tenemos una responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, más digna y más responsable con el medio ambiente. Pero que esa responsabilidad tenemos que saber dimensionarla entre lo que nos corresponde como individuos, entre la aceptación que nosotros hacemos como individuos, pero también al mismo tiempo esa responsabilidad debemos transformarla en un motor de exigencia hacia las instituciones que les corresponde regular ciertas cosas, ¿no? Por ahí decía algún escritor que la indignación política no nos sirve si no se transforma, o la indignación moral no funciona si no se transforma en una indignación moral políticamente efectiva. Es decir, ponernos de acuerdo y exigir en conjunto, claro. ¿No? Porque si bien somos responsables como consumidores de gran parte del daño medioambiental, también es que no nos hemos organizado para exigirles a nuestros gobiernos locales, estatales y nacionales que le pongan un alto a esas empresas que a lo largo de la historia han sido depredadoras y altamente contaminantes, ¿no? Y que dejan una huella en nuestro medio ambiente muchísimo más profunda de la que hacemos nosotros como individuos.
Claro. Oye, ahí me atrevería a preguntarte porque dicen que, pues, ¿cómo te diré? Que dan empleo y que entonces, pues, son necesarias. Son malas, pero son necesarias, ¿no?
El mal necesario, pero no son un mal necesario. Yo creo que justo es parte de eso, de la articulación y la organización. Y que tiene que ser en muchos frentes, ¿no? No nada más en el tema ambiental. En esto del empleo, pues, también hay que reclamar que los empleos sean dignos y justos, porque lo que estamos viendo es que estas transnacionales, además de venir a hacer un destrozo medioambiental, los empleos que ofrecen no son ni dignos ni justos, ¿no? Estamos hablando de una explotación medioambiental al mismo tiempo que estamos viendo una explotación laboral. Entonces, pues habría que trabajar en eso, y por eso el reclamo así en general. Y también lo decían, o se dice en muchas partes, es que esto es una lucha que no debe de terminar hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? La dignidad de vivir en el campo, la dignidad de poder trabajar en el campo año con año, la dignidad de poder elegir mi trabajo y que en donde trabaje reciba una remuneración digna, ¿no?
Claro.
La dignidad de que mis autoridades protejan y respeten mi derecho a la salud, a un medio ambiente sano.
Sí, de acuerdo.
¿No? Entonces, pues eso, y también así como para cerrar, pues decir que la transición agroecológica es una apuesta no por el futuro, sino por el presente, ¿no? Y es una apuesta no de... es una revolución propositiva, la transición agroecológica, ¿no? Apostamos al hoy para poder construir en el mañana y desde un cultivo responsable en una comunión muy importante con el medio ambiente, con un profundo respeto hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la transición agroecológica, justo por esto, porque no solo se trata de sembrar el alimento del mañana, sino también de sembrar la esperanza, y esa esperanza tiene que ver con una forma distinta de tratarnos entre nosotros y con el medio ambiente.
Claro. Pues, Hugo Obed Martínez, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y que nos pongas en perspectiva esta reforma y pues que ustedes la están apoyando, ¿no?
Sí, no, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, porque estos espacios son justo de difusión para que todas y todos conozcamos esos asuntos que a veces no quedan en las primeras planas de los periódicos, pero que son igual de importantes.
Claro, muchísimas gracias.
No, de qué, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Hola. Bueno, pues él es, decíamos, Hugo Obed Martínez, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, Asociación Civil. Pues efectivamente, como él lo dice y como se ha explicado en su comunicado de esta asociación de Sin Maíz No Hay País, pues es una iniciativa de reforma muy importante a la Ley General de Salud, en donde pues las sustancias prohibidas a las que México está obligado a dejar de usarlas, pues se reemplazarían por bioinsumos y se tendería a que se incrementara en el uso de producción no semillas transgénicas, sino una producción que no comprometa al medio ambiente, agroecológica, mencionan ellos. Y bueno, esto es muy importante de cara a la salud de las personas que trabajan en el campo, pero también de cara a el medio ambiente y a nuestra seguridad alimentaria. Así que, bueno, pues vamos a hacer un corte de estación y regresamos para seguir platicando de este tema tan importante que tiene que ver con nuestros derechos y nuestra dignidad humana, como ya lo decía Hugo Obed. Volvemos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
La campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano Sin Maíz No Hay País nació en junio del 2007, impulsada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos de a pie de casi 20 estados de la República Mexicana. En su pronunciamiento de apoyo a las propuestas de reforma de la Ley General de Salud para fomentar bioinsumos y sistemas agroecológicos, expresan que quienes se oponen a estas medidas son las grandes empresas agroindustriales de México y del extranjero, las mismas que han promovido monocultivos de fatales consecuencias para el medio ambiente y la salud humana, como son la palma aceitera, el aguacate, la soya, frutas como la zarzamora y la frambuesa, o flores de ornato, entre otras, que requieren grandes cantidades de agrotóxicos y agua y que nada benefician a la alimentación diaria de las y los mexicanos. Asimismo, buscan promover semillas de maíz genéticamente modificada en función de sus ganancias, sin importarles contaminar los maíces nativos en el centro de origen. Estos grupos constituyen una minoría acostumbrada a grandes ganancias a costa del medio ambiente, de la salud y de la biodiversidad, que es una de las mayores riquezas de México.
¡Que viva el Huila, compadre! Dedicado a Campo Alegre.
Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar.
Bambuquito colombiano, papá. ti que cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que elevo este canto, para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo.
Ay, 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 ¿cuándo será
que sangre inocente no corra más?
Ay, 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 ¿cuándo será
que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí!
¡Hey! Siembra el amor,
siembra,
siembra la conciencia,
siembra,
siembra la unidad,
siembra
por un mañana mejor que empieza hoy. Por tus hijos,
siembra
por tus nietos,
siembra
por la vida,
siembra.
Las manos llenas de tierra, armadas con un machete, alimentan a las familias del político que promete, del policía que los somete y de todos los que olvidamos
que ellos no son guerrilleros, son las semillas y son el campo. ¿Hasta cuándo nuestros hermanos de la tierra perdiendo su nido? ¿Hasta cuándo los campesinos seguirán en el olvido? Morirán la semilla y el agua con la mina y el monocultivo, y en las manos del mal gobierno el alimento.
Ay, 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 ¿cuándo será
que sangre inocente no corra más?
Ay, 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 ¿cuándo será
que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! Tengo el alma porque crecí en esos campos, los mismos que por decreto hoy están aniquilando. No entienden que somos todos los que salimos perdiendo. Si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos.
Ay, 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 ¿cuándo será
que sangre inocente no corra más? El poder del pueblo llegue a reinar otra vez.
Ay, 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 ¿cuándo será
que sangre inocente no corra más?
Ay, 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 ¿cuándo será
que el poder del pueblo llegue a reinar?
¡Sí, señor!
Vendiendo veneno a la humanidad, provocan el cáncer, semilla del mal. Venenos transgénicos, todos tan ciegos, ciegos de poder, destruyen el campo y la tierra también. ¿Cómo se puede atentar a la vida? ¿Cómo se puede alterar la comida? Cuida a tus hijos y a tu familia de la destrucción de los herbicidas. El ser humano colmó la paciencia, perdió la razón y provoca tristeza. Muchas personas no tienen conciencia y no respetan la naturaleza. Cántalo, mi hermano, que quede grabado. Estamos viviendo un peligro real. Unámonos todos para no olvidar que hay que destruir la semilla del mal.
Sí, señor.
De acuerdo a la página oficial del Gobierno de México, el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo en agricultura, silvicultura, jardinería e incluso en actividades domésticas. Este invento químico lo comercializó por primera vez en la década de 1970 la compañía Monsanto, con el nombre de Roundup. Desde entonces y hasta 2014, de este herbicida que penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos, se habían fumigado en el planeta más de 8.600 millones de kilogramos. Así hemos comido y bebido el glifosato, de manera que llegó al organismo humano y ha causado cáncer, dolor y muerte. La empresa alemana Bayer firmó en junio del año 2020 un acuerdo de entre 8.800 y 9.600 millones de dólares para resolver más de 125.000 reclamos en Estados Unidos contra el Roundup, el pesticida a base de glifosato comercializado por su filial Monsanto, adquirida en 2018. Los demandantes estadounidenses acusan a este pesticida de ser cancerígeno, según el CIRC, una rama de la Organización Mundial de la Salud.
Nos estamos despidiendo en De Hecho y de Derecho. Lo invito a que siga en la sintonía del 107.9 de FM. En la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia en De Hecho y de Derecho.
Percy versus Goliat. Percy Smasher es un granjero que lucha por sacar su negocio adelante. Tras una serie de extraños sucesos, descubre que sus cultivos de canola proceden de semillas genéticamente modificadas. Sin haber sido informado de ello por la empresa que las distribuye, cuando protesta contra ello, descubre que su caso no es único y que en realidad está poniendo voz a miles de personas que han sufrido el mismo problema. De esta manera, se convierte en un inesperado héroe rural, en una lucha sin miramientos para proteger a los suyos del despiadado y codicioso mundo corporativo. Dirigida por Clark Johnson y protagonizada por Christopher Walken, Roberta Maxwell y Christina Ricci.
De Hecho y de Derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De Hecho y de Derecho.